4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En COPE se lleva hablando de esto durante toda la madrugada. Hoy la OTAN se reúne de urgencia este miércoles para tratar la caída de proyectiles en territorio polaco. Gonzalo Zavalla, ¿pero qué está pasando esta madrugada, por favor?
La verdad es que el mundo está patas arriba y la consigna en estos momentos, Pulpo, desde todos los organismos internacionales, es la de no sacar conclusiones precipitadas, aunque poco a poco vamos conociendo información. Una de las informaciones que nos llegan es que a esta hora la OTAN tiene confirmada cuál ha sido la trayectoria de los misiles. No la ha hecho pública todavía. Se espera una rueda de prensa de la organización a lo largo de este miércoles. Pero Joe Biden deslizaba la idea de que el proyectil no había sido lanzado desde territorio ruso.
No creo que haya sido lanzado desde Rusia, al menos si tenemos en cuenta la trayectoria.
La OTAN tiene confirmada la trayectoria. Estados Unidos pertenece a la OTAN. Joe Biden es presidente de Estados Unidos. Blanco y en botella. Ahora bien, que no se haya lanzado desde territorio ruso no quiere decir que no lo haya lanzado Rusia desde, por ejemplo, territorio ucraniano. Lo que parece claro es que al menos uno de los misiles es de origen ruso, porque lo ha confirmado Polonia. Aún así, la hipótesis de un ataque deliberado no resulta demasiado creíble por lo que ello supondría, y fuentes de la Casa Blanca han confirmado esta noche a COPE que la hipótesis que se baraja es que un misil ucraniano que intentaba defenderse ha chocado contra otro ruso que atacaba y han caído en ese lado de la frontera, matando a dos personas. Sin embargo, esto llama la atención, Joe Biden habla en todo momento de tan solo un misil, no de dos, como se nos ha contado, lo que hace que la información sea un poco confusa.
Estamos analizando los informes. No tenemos información para corroborarlo, así que no quiero especular y hacer hipótesis. Cuando hablamos de seguridad, hemos sido muy claros. Vamos a defender cada centímetro de la OTAN.
Acabas de escuchar al portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Habla desde la Casa Blanca, donde esta noche se ha hecho un cribado masivo de pruebas PCR, lo que nos hace sospechar que Joe Biden va a tomar la palabra cuando aterrice en su país. Lo hará eso de las 6 de la tarde, hora española. De momento, el presidente estadounidense se ha reunido esta noche con varios líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, y todo es precaución y pies de plomo. En cualquier caso, este suceso ha trastocado la agenda que se mantenía en la cumbre del G20 en Indonesia. Teresa Fernández.
Una celebración que empezaba así. Esto es lo que sonaba de fondo mientras los invitados del G20 iban entrando con la camisa tradicional balinesa, pero el evento ha tardado poco en ponerse serio. España se ha reunido con China 40 minutos. Han abordado temas como relaciones comerciales o, lo más importante, la guerra de Ucrania. El presidente Sánchez ha aprovechado el papel de mediador que tiene China con Rusia y lo ha explicado el ministro de Exterior, Manuel Álvarez.
La solicitud que le ha hecho el presidente del gobierno de utilizar su buena relación, su influencia, su relación de vecino histórico de Rusia para intentar moderar a Vladimir Putin.
Por otro lado, el presidente ucraniano Zelensky ha presentado un plan de 10 condiciones para también llegar a una paz, pero el representante de Rusia, Lavrov, se ha negado. De hecho, ha abandonado Bali antes de que acabara la cumbre sin aparecer en la foto grupal. Los líderes del G20, por su parte, muestran unidad y condenan esta guerra.
Y nos centramos en lo que ocurre exclusivamente dentro de nuestras fronteras. PSOE y Podemos han aprovechado el trámite del proyecto de ley del aborto para modificar la norma presentando una enmienda más que permite a las menores abortar sin la necesidad del consentimiento paterno. Ojo, este requisito ya tuvo luz verde para menores de 16, 17 y 18 años, pero ahora se amplía y también se aplicará en las jóvenes de 13 a 15 años. Sin embargo, esta enmienda está marcada por una contradicción en sí misma, ya que anula otra ley, la ley del menor. Lo ha explicado en COPE Fernando Avellán, abogado experto en derecho sanitario.
En esas edades los niños son muy influenciables, o sea, lo que se llaman a veces malas compañías, ¿no? O malas influencias. Entonces, creo que desconectar este problema del aborto, de la vinculación con los padres en estas edades tan tiernas, nos ha acertado desde el punto de vista de la protección del menor.
Y afrontamos un miércoles en el que vuelve a bajar el precio de la electricidad. Hoy encender los electrodomésticos nos va a costar 103 euros el megavatio hora. También baja el gas hasta los 51 euros. El carburante se mantiene invariable, en torno al 1,70 para la gasolina y en torno al 1,90 para el litro de diésel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es miércoles 16 de noviembre. Hoy va a llover en Galicia, Cádiz y el Estrecho, y es un día para no despegarse de la radio. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues así están las cosas. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Afortunadamente, en este programa de radio, el compromiso fue arrancar el 1 de septiembre de 2015, manteniendo siempre una premisa, y es no tocar la política quedarnos con historias humanas que son las que nos alimentan el alma, darle una oportunidad a la vida y acompañar a la gente que está sola y pasando por malos momentos, y acompañar a cuantos más currantes mejor. Es verdad que cada uno en su situación laboral está en una, bueno, pues en una posición diferente, pero aquí englobamos a toda la gente que está currando y queremos agradecer a la gente que está al otro lado de la radio. Pero hoy es un día de mucha tensión informativa por las cosas que están pasando. Ahora son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. Hasta las 6 menos 10 de la mañana hay que contarte muchas cosas para que no te sientas solo, que te des cuenta que hay un montón de gente como tú y como yo que le está poniendo las calles a la jornada y que afortunadamente pues ocurren cosas maravillosas, aunque sean bastante duras. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día y lo quiero hacer con la mirada puesta en Senegal. Ablaye es de origen senegalés, tiene 60 años y vive solo en España. Actualmente Ablaye se encuentra en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Está ingresado desde hace aproximadamente un mes y, por desgracia, le queda muy poco tiempo de vida. En el año 2010 fue diagnosticado con una enfermedad rara llamada hipertensión arterial pulmonar. Esta enfermedad, para que te hagas una idea, es muy rara. Afecta a entre 15 y 30 personas por cada millón de habitantes y, además de rara, es una enfermedad muy dura. Le provoca fatiga, también mareos, pérdida de peso y problemas de corazón. Y aunque durante estos años ha recibido tratamiento médico, tanto él como sus cuidadores pues saben que le queda muy poco tiempo de vida. Actualmente está encamado, recibe cuidados paliativos, pero Ablaye tiene una última voluntad y la ha hecho pública. Y la vamos a compartir aquí en Poniendo las Calles. Su última voluntad es que, llegado el momento, esté junto a él el mayor de sus tres hijos, que tiene 35 años y trabaja como carpintero en Dakar, la capital de Senegal. Es que desde mayo, los sanitarios del Hospital Marbellí han realizado gestiones para intentar ayudar a Ablaye y también a su hijo, pero han tenido muchísimas dificultades a nivel burocrático. El senegalés estaba tan desesperado que la semana pasada envió una carta a la reina Letizia que decía lo siguiente: ayúdeme, no quiero morir solo. Usted es buena y la conoce todo el mundo, pero quiero tocar a mi hijo antes de morir. Ahora miro y no veo a nadie a mi lado. Ayúdeme, por favor. Bueno, pues el mensaje ha llegado a la Casa Real y ha trascendido a la opinión pública, que no ha dudado en apoyar la causa por humanidad. 53.000 personas han firmado una petición para ayudar a Ablaye. Y por fin esta semana, el consulado de España en Dakar ha concedido el visado a su hijo para volar hasta Málaga en sus últimos días de vida. Uno de los enfermeros ha dicho que el paciente senegalés está esperanzado, que está contento y ahora está feliz, ya que en las próximas horas va a poder reunirse con su hijo y fundirse en un abrazo interminable.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué historias tan alucinantes nos sirven para poner las calles positivas en los comienzos de las horas de este programa de radio? ¿Qué ejemplo de vida? ¿Qué lucha? ¿Cuántas gracias tenemos que dar y cuánto tenemos que acompañar? Un abrazo a la gente que lo está pasando mal en cualquiera de sus circunstancias. Gracias por estar en la cadena COPE. En este miércoles 16 de noviembre celebramos los santos Margarita de Escocia, reina y madre de familia, Gertrudis, monja cisterciense, y Roque González, presbítero y mártir. Para esta segunda hora de radio te tenemos preparada la sección de Jorge Alcalde, una sección de ciencia, en la que vamos a hablar del gen de la delgadez. Resulta que unos científicos españoles han descubierto que este gen puede ayudar a solucionar algunos problemas de sobrepeso, con lo que esto nos supone para la salud, que seguramente nos venga muy bien. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Jorge dentro de un rato, porque hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar con un montón de cosas. Entre otras, Diego, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué más cosas ponemos encima de la mesa?
Pues hasta las 6 de la mañana contaremos con Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que hablaremos, entre otras cuestiones, de que el gobierno ha iniciado los trámites para liberalizar las rutas de transporte de pasajeros y para dar entrada a la competencia. Y también nos hablará de la instalación de los nuevos 270 radares en las carreteras españolas.
Un montón de información que nos viene muy bien a todos, pero especialmente a la gente que curra en la carretera, a nuestros camioneros, a nuestros transportistas, a la gente que va con las furgonetas, también con los pequeños coches. Hay un montón de gente que nos escucha ahora mismo desde un camión, desde un coche, así que un abrazo para todos esos ponedores que están ahora mismo en ruta. En cuanto al tiempo, Diego, ¿qué es lo que podemos compartir con los ponedores?
Pues mira, Pulpo, para este miércoles 15 de noviembre seguimos con frentes
16 de noviembre.
Seguimos con frentes nubosos y precipitaciones en zonas del tercio sur peninsular, unas precipitaciones que tienen una mayor intensidad en el entorno de Cádiz y en el entorno del estrecho. En el resto de la vertiente atlántica, los cielos estarán cubiertos y habrá chubascos ocasionales. En las islas, en Baleares, no se descartan lluvias, aunque eso sí, más débiles, y en Canarias tendremos cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, descenderán tanto las máximas como las mínimas en casi todo el país, destacando Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas con máximas de hasta 28 grados. Y la chaqueta de oro de hoy se va hasta Teruel, donde hay 6 grados previstos de mínima para hoy, Pulpo.
Muchas gracias. Hay ponedores que nos han seguido por primera vez hace unos minutos. Me encanta mencionar y dar la bienvenida y recibir a tanta audiencia. José Luis Calderón Castillejo, que ya nos está siguiendo en Facebook. También Carlos Vara, Clement Antón, Manuel Ruiz Elvira, Ascensión Martínez Sánchez y Fernando Mann. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. El que nos sigas en Facebook nos ayuda una barbaridad, porque es darle visibilidad al programa, porque también te encargas tú luego de decir que nos escuchas, y esto nos viene francamente bien. Hay otros ponedores que prefieren dejarnos notas de voz. Mira, les vamos a escuchar.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola.
Compañía y ponedores.
Muy bien.
Me llamo Pepe y guaseo desde Córdoba. Un saludo cordial para todos y soy un ponedor.
Muy bien.
Buenos días.
Gracias.
Feliz día y un saludo desde Redobán, Alicante.
Mm. Buenos días, ponedores.
Yo estaba ahí,
Redobán. ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Y viva los ponedores!
Muy bien, muy bien, muy bien.
¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ponedores, ponedores!
Muy ¡buenos bien. Días! Venga, vamos a disfrutar en cada momento y en cada lugar. Muy ¿qué bien. Es lo que nos vamos a llevar? Interés, actitud. Venga, vista larga, paso corto y ser muy felices. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar?
Di que sí, claro que sí. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Notas de voz que dejas hoy, nota de voz que escucharemos mañana jueves aquí en Poniendo las Calles. Damos la bienvenida a Enrique Polo, a Lobo Mothar, también a Inmaculada Rincón Mesa y a Emilio Rodríguez. Nos acaban de seguir en Facebook y ya están aquí con nosotros poniéndole las calles a este miércoles 16 de noviembre de 2022. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Un montón de currantes que cada uno en su profesión está también poniendo las calles. Mi abrazo para Sergio López, que es un policía portuario en Santa Cruz de La Palma. De verdad, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. conseguimos.
Inmaculada Rincón Mesa, también Emilio, gracias por estar con nosotros. La gente se suma aquí segundo a segundo a este programa de radio. Ya sabes que a partir de las 6 de la mañana nos quedamos escuchando al gran Carlos Herrera. Recibo mensajes de todo tipo y condiciones, una gozada. Obdulia, te mando un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. A Pancho, que está ahora mismo aquí desde La Gomera escuchándonos y nos manda un abrazo a toda la audiencia. Pancho, mecánica, un abrazo y gracias también por formar parte de este programa de radio. Eduardo del Campo, que nos da los buenos días. Es una pasada, Diego. Hoy estamos hablando de las salsas, más que nada porque enseguida Jorge Alcalde nos tiene que decir claramente si este tipo de cosas engordan o no engordan y qué es lo que se ha descubierto. Está el mundo científico revolucionado por ese gen que enseguida vamos a conocer qué es lo que va a significar en nuestras vidas. Pero los ponedores tienen que contarnos hoy su salsa favorita. Hoy los ponedores están deslocaditos pensando en cómo van a mojar el pan en tantas y tan buenas salsas que tenemos en España.
Hombre, y es normal, porque con tantas salsas, a mí me pasa como a Luis Galloso Sierra, que nos dice: a mí me gusta la salsa cheddar, la salsa alioli, la salsa para carnes, la salsa de tomate, de mostaza. Es muy difícil quedarme solo con una.
Claro.
Alonso claro. Romero López nos dice: a mí me gusta hacer barquitos en la sopa con trozos de pan. Mm-hmm. Esta costumbre la heredé seguro de mi padre. Y en cuanto a las salsas, la mayonesa es un clásico y es mi preferida.
Mm-hmm. Qué bien. Dos mensajes más, por favor.
José Caparrós Pérez nos cuenta: el panadero ponía el cartel de todo vendido cuando mi abuela hacía caracoles con salsita picante. ¡Qué bien manera de mojar pan! Ajá, y no bien me extraña. Y Martín Santillana Rosco nos comenta: mi salsa favorita es la salsa verde. Me imagino esa langosta a la plancha con esa salsita y un buen vino y es todo un lujo.
¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla las salsas que estamos descubriendo y recordando hoy a través de nuestras redes sociales! Quiero mandar un abrazo a José, que nos está escuchando ahora mismo desde Dubái, en concreto desde Medio Oriente. Nos manda un saludo de un expatriado al que dice que le alegramos la mañana y nos da las gracias. Bueno, pues José, yo te doy las gracias a ti por estar con nosotros y encima hacérnoslo saber con este mensaje que nos has enviado. Es una gozada saber que tenemos a expatriados por allí triunfando y poniendo en lo más alto a nuestro país, a nuestra España. Hay mucha gente, Diego, que me está preguntando por el podcast. Si hoy a partir de las 6 va a estar en marcha el podcast porque quiere jugar con nosotros.
Pues sí, claro que sí, Pulpo. El podcast a partir de las 6 sigue en marcha, seguimos escondiendo nuestras palabras y vamos a recordar un poco qué consiste este juego del podcast para todos los ponedores que no sepan muy bien de qué se trata. Nosotros llegamos los lunes a la redacción, elegimos 5 palabras que tienen una temática relacionada entre sí y a partir de ahí nosotros vamos escondiendo esas 5 palabras en los podcasts del programa. Y si algún ponedor las encuentra, pues se puede llevar un premio, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Que estas palabras no las pueden escuchar en directo. Para escucharlas tienen que irse a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Esta semana tenemos una temática muy particular, que a mí me gusta mucho, y vamos a esconder 5 palabras que hacen referencia a animales que hibernan, Pulpo. Así que, para todos nuestros ponedores, si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles. Hoy precisamente en facebook.com/poniendo las calles, entre otras cosas, te estamos preguntando cuál es tu salsa favorita. Y todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Y es que estamos ahora mismo a punto de comenzar las fechas del año en las que probablemente más vamos a comer. Hay gente que incluso se pone a dieta antes de las vacaciones de Navidad, antes de estos días de reflexión y de fiesta y de alegría, precisamente para tener un poquito más de margen, poder engordar con tranquilidad, y ya luego, pues cuando pasen los Reyes, pues por muchos kilos que hayas cogido, estás un poco equilibrado. Pero es verdad que la Navidad siempre llega con sus tentaciones culinarias y siempre nos recuerda el viejo reto de tratar de no engordar o no engordar mucho. Pero es que esto muchas veces es imposible. La ciencia viene a ayudarnos con un descubrimiento, y es que los científicos españoles han descubierto el que podríamos llamar gen de la delgadez. Bueno, para estas cosas ya sabes que el mundo de la ciencia lo controla muy bien Jorge Alcalde, y siempre tiramos de él para que nos ayude a entenderlo. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, sorprendido, porque es que es verdad, hay mucha gente que se pone a dieta antes de la Navidad para luego equilibrar lo que sabe que va a engordar y ya luego en enero pues lo pueda bajar con más tranquilidad. Yo no sé si tú estás de acuerdo en ese sistema.
Bueno, no sé si es una buena idea, porque entre otras cosas lo ideal para el cuerpo humano es que tengamos un equilibrio todos los meses del año. Eso sería lo bueno, ¿no? Lo que los médicos nos recomiendan. No intentemos hacer ahora una dieta extrema para luego recuperarlo, porque esos picos de idas y venidas modifican nuestro metabolismo y lo modifican tanto que al final puede ser más perjudicial que beneficioso para nosotros. Uh-huh. La idea sería intentar mantener la línea mes a mes y, hombre, si nos excedemos un poquito en Navidad, que va a ser inevitable y además es hasta bueno, ya lo iremos recuperando luego poco a poco.
Qué bueno. Oye, Jorge, ayúdanos a entender qué es eso del gen de la delgadez, que ya veo que ha saltado a los medios de comunicación.
Sí, fíjate, es una investigación de científicos españoles, de científicos que han investigado pues con ratones de laboratorio y también con el ADN procedente de algunas personas voluntarias, cuáles son los genes que pueden estar relacionados con que engordemos más o adelgacemos más. No se sabe muy bien, la ciencia no conoce muy bien cuánto de importante es nuestra dotación genética a la hora de que la naturaleza elija si vamos a ser más o menos tendentes a la obesidad. Se sabe que hay un porcentaje genético importante, hay algunos genes que nos condicionan a ser más propensos a engordar o más propensos a adelgazar, pero también hay mucho, evidentemente, de hábitos, de costumbres, de alimentación, de ejercicio. Pero yo creo que tú, como todos los que nos estáis oyendo, sabéis perfectamente que hay personas que comen como limas y nunca engordan, y decimos, pero ¿cómo es posible? Y otros que apenas comiendo un poquito, pues enseguida empezamos a echar barriguita. Bueno, pues esa diferencia posiblemente pueda estar en los genes. Y eso es lo que han intentado investigar estos científicos. Y han encontrado uno de esos genes, uno de los muchísimos genes que componen nuestro organismo, que podría predisponernos a adelgazar, a ser más delgados, que quizá pudiéramos tener menos riesgo de obesidad a aquellas personas que porten ese gen.
Uh-huh. Jorge, ¿todo esto cómo se ha descubierto? Porque me imagino que fácil no ha tenido que ser.
No es fácil, es una investigación larga y se ha hecho primero con ratones de laboratorio. Se ha intentado analizar la cantidad de genes que ya la ciencia sabe que tienen que ver con el metabolismo y, por lo tanto, con la complexión física, con la tendencia a engordar más o menos. Y a todos esos genes se les ha analizado. Y se ha intentado buscar en ratones de laboratorio cuáles genes comparten aquellos ratoncitos que son menos tendentes a engordar, aquellos que comiendo mucho no engordan tanto. Y han descubierto en concreto un gen que puede ser muy importante, casi un gen mágico, porque han descubierto que al activarlo en los ratones, es decir, al hacer mediante ingeniería genética que ese gen en el ratón esté más activo, esos ratones podían comer entre un 15 y un 30% más de calorías y no engordar. Uh-huh. Aquellos ratones que tenían ese gen comían más y engordaban lo mismo que aquellos que comían menos.
Uh-huh. Es verdad, Jorge, una cosa que nos llama la atención es que las personas que lo tienen, sobre todo que lo tienes como lo estás contando, pueden comer de todo sin engordar. A mí eso me da mucha envidia, ¿no? Hay ciertas comidas que a mis amigos no les engorda absolutamente nada y hay ciertas cosas que yo como y noto que engordo según estoy masticando.
Sí, eso pasa. Lo que pasa es que también los científicos, los expertos que han llegado a esta conclusión nos alertan de que aquellos que tengan ese gen, que por cierto tiene el 60% de la población europea, o sea que la mayoría de la gente tiene ese gen de la delgadez, tampoco eso quiere decir que puedan tener barra libre y comer todo lo que quieran.
Claro.
Porque hay un porcentaje importante de la tendencia a la obesidad que tiene que ver con la alimentación y los hábitos, no solo con los genes. Tampoco sería bueno decir ahora, bueno, ya que tú te has detectado este gen, ahora ya puedes descuidar tu comida. No, eso tampoco sería bueno. Pero sí es verdad que el estudio de este gen nos permite por lo menos intentar interpretar por qué el metabolismo de unas personas es tan diferente al de otras y se producen pues tantas tipologías humanas a la hora de comer.
Porque a partir de ahora, ya una vez conocido este gen, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo nos beneficiamos la humanidad con este descubrimiento?
Mira, conocer un gen siempre es muy bueno para la ciencia porque nos permite, en primer lugar, tener una diana terapéutica, es decir, un objetivo al que apuntar para lo que la medicina necesite. Y después también para catalogar posibles predisposiciones o riesgos. Para la gente que es sana y que más o menos podemos estar pues más o menos gordito, que tampoco pasa nada, porque tener unos kilos de más, ni que obsesionarse con la dieta tanto, ¿no? Siempre que tengas una salud poderosa y que no tengas ningún problema de salud, pues tampoco nos va a preocupar mucho tener o no este gen. Pero para aquellas personas que tienen un metabolismo de riesgo, es decir, que tienen una tendencia enfermiza, por ejemplo, a una obesidad que puede producir problemas cardíacos, o aquellas personas, lo contrario, que tienen una tendencia enfermiza a la delgadez y que pueden tener problemas también nutricionales, sí, de manera natural, ¿no? No es porque ellos dejen de comer voluntariamente. Pues para ellos sí que puede ser muy útil conocer qué predisposición tienen y cómo se puede prevenir algunas enfermedades relacionadas con la delgadez o con la obesidad. Uh-huh. Y quizá en el futuro pues podamos hacer que ese gen se active de alguna manera especial, claro, en aquellas personas que tienen patologías serias, uh-huh, de obesidad y no hay manera de reducirles el peso. Por mucho que hagan dieta, por mucho que se cuiden, claro, por mucho que tengan cuidado, aún así su cuerpo no les permite adelgazar.
En cualquier caso, ¿sabes lo que opino, Jorge? Que lo de adelgazar, lo de engordar, automáticamente va un poco en la serie de cada uno. Imagino que esto va en los genes y uno está más predispuesto a engordar, que las castañas ahora en otoño le engorden y a otro le sienten bien. Es una cosa que, vamos, es lo que yo opino, que no soy un experto como tú.
No, estoy absolutamente de acuerdo, y sobre todo el mensaje es el siguiente: el ser más o menos gordito o gordita, tener más o menos peso, tener una forma más redondeada o más de palo, no implica nada, no supone nada, no hay que obsesionarse con ello. Pero sí hay que tener cuidado porque hay ciertos metabolismos, por exceso y por defecto, que conducen a patologías. Para eso es para lo que se investigan estos genes. No se investiga para que todos estemos tan delgaditos como una modelo de pasarela, porque eso sería aburrido y además malo para nuestra salud. Uh-huh. Pero sí se investiga para que aquellos que tienen un problema serio de salud puedan dejar de tenerlo. Y esto no es cuestión de mirarse en el espejo, es más bien de mirarse en el médico. Y eso es más importante.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, yo te doy las gracias. Te leemos en Squire, te disfrutamos en la cadena COPE. Siempre un placer que formes parte del staff de este programa de radio. Cuídate mucho, Jorge.
El placer es mío siempre. Pasad buen día. Hasta otra. Commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are a movie. Movie star, oh movie star, you think you are a movie star.
Sonidos que ya se van acercando a la Navidad. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por acompañarnos y sobre todo para animarte en estas complicadas horas de noche, de madrugada, mientras muchos colectivos profesionales están pues complicados ahora mismo. Un abrazo a la gente que está en la carretera, que está la gente que está haciendo pan, siempre acordándonos de nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, la gente que está pasando por alguna mala situación, los que están en la lucha con alguna que otra enfermedad. En definitiva, que aquí nos apoyamos los unos a los otros para salir adelante. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y aquí lo que tenemos que hacer es que cuando acabe Poniendo las Calles nos quedamos escuchando a Carlos Herrera, que las cosas vienen bastante especiales en el día de hoy. Y yo no sé si Gonzalo Zaballa tiene que contarnos cosas positivas o sobre todo cómo viene la jornada, porque efectivamente la jornada viene bueno, pues bastante cargada de información y enseguida Gonzalo nos lo va a contar. Hay un montón de ponedores que nos están escribiendo en su situación durante la madrugada. Comentábamos que Santiago Rodríguez estaba ahora mismo atrapado en Burdeos debido a un grandísimo accidente de tráfico. Eran cientos los camiones y coches que estaban colapsados en las carreteras con muchísimo frío, que les estaban movilizando ya y sacándoles de las carreteras. Estaban ayer atrapados desde las 8 o 9 de la tarde aproximadamente. Luego nos llamó Paco, que también estaba atascado en ese accidente. Y me está informando Santiago Rodríguez que ya han llegado al hotel, que están buscando un McDonald's 24 horas para llevar comida al grupo y que es un auténtico caos, pero que están escuchando la radio, que están escuchando la COPE, que son ponedores de calles y tanto Antonio, el conductor, como a Santiago, que es el guía, son los que nos están pasando la información. Les mandamos desde aquí muchísimo ánimo y que sepan que no están solos, que la audiencia de este programa está apoyando a la gente que está en esa situación en Burdeos. Es un accidente gravísimo que se ha producido en Burdeos, donde hay un montón de gente con los camiones y autobuses ahora mismo atrapados. Minuto y resultado, ¿cómo están las cosas por ahí?
Pues las cosas por Burdeos están, como bien has dicho, han reabierto el paso y nada, ya está todo un poco mejor. Lo que pasa que todos los camioneros están buscando un área de servicio en la que parar y están un poco colapsadas ahora mismo. Entonces, bueno, esperemos que pronto puedan parar, puedan descansar, porque llevan muchas horas en la carretera y es muy importante descansar, sobre todo para conducir.
Desde luego que sí. Eduardo Calvo San José, José Simplemente Palabras, Rubén Fabián, Eduardo Jardines son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Y estos ponedores son los que luego escucháis a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hacía muchos meses que no vivíamos una madrugada tan intensa como la de hoy, ¿eh?
Desde luego que sí, Pulpo. La verdad es que el mundo está absolutamente loco.
Está muy loco, muy loco.
Yo nunca pensé que fuese a dar una noticia como las que hemos dado hoy. Lógicamente, toda la actualidad se levanta ante lo que ha pasado. Estamos ante la primera vez que un misil ruso cruza la frontera de la OTAN, ya sea de forma deliberada o de forma accidental, pero la gravedad de la noticia es importante. La verdad, Pulpo, vamos a debatir sobre ello largo y tendido. Hoy va a haber reuniones a todos los niveles. Se reúne de urgencia la OTAN, se reúnen los líderes europeos, el Consejo de Seguridad polaco, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Lo que se discute en todas estas reuniones es simple y llanamente qué hacemos ahora. Y es probable que este miércoles tengamos noticias al respecto. Ahora bien, hay muchas teorías sobre este suceso, hay informaciones contradictorias, algunas nos dicen que son dos misiles, otras dicen que es solo uno. Hay muchas posibles consecuencias y muchas posibles acciones que poder tomar ahora. Todas ellas vamos a repasarlas y a debatirlas a partir de las 6. Yo, la verdad, hoy, Pulpo, no me despego de la radio, ¿eh? Es un día para estar pegadito.
Para estar pegado e ir tomando nota de las cosas que pasan y también, en cierta manera, de lo afortunados que somos de estar aquí, en principio, muy protegidos.
Absolutamente, absolutamente. Eso, la verdad, es que hay que tocar madera para que siga así. Todo esto ha pasado, Pulpo, en un momento, además, en el que la actualidad nacional, pues la verdad es que también está candente. Vamos a contarle al oyente las últimas novedades en cuanto a la ley del aborto, porque el gobierno ha pergeñado una enmienda que se debate hoy para que los menores de 13 a 15 años no necesiten permiso paterno para abortar.
Es terrible eso.
13 a 15 años.
Es terrible. O sea, nos quitan la responsabilidad a los padres de ni siquiera saber cómo poder ayudar a nuestras hijas, ¿eh?
Que cada uno piense qué tipo de persona era cuando tenía 13 años y si cree que tenía las ideas muy claras. A ver cómo queda esto, porque choca de lleno con la ley del menor. Así que bueno, eso también hay que tratarlo. También hay novedades en la ley del solo sí es sí, la ley que castiga el aborto. Y novedades, el aborto, las violaciones. Y novedades en cuanto a la huelga de sanidad. Hoy vuelven a reunirse, de momento no hay acuerdo en Madrid, pero hay avances. Y ojo, porque se barrunta que la huelga sanitaria madrileña se pueda convertir en una huelga general en toda España. Y por último, Pulpo, hoy hablamos de Encarna Sánchez. Esto te va a gustar.
Hombre, claro.
Vamos a adentrarnos en esa historia que nunca se ha contado, a desvelar un poco los misterios que hay alrededor de su figura y a desmentir también los mitos. Lo vamos a hacer además con una de las personas que mejor la conocía. Es una persona con la que muchos hemos tenido el gusto de trabajar, que no es otro que Pedro Pérez, una auténtica leyenda de la radio y una auténtica leyenda de esta casa, que va a estar con nosotros a partir de las 6 de la mañana hablando un poquito de Encarna, que trabajó con ella muchos años.
Siempre se ha dicho que la realidad y la verdad de Encarna Sánchez saldría a la luz cuando Pedro Pérez hablase. Pedro Pérez le ha acompañado en todo, desde el principio, en los éxitos, iba a decir en los fracasos, pero es que Encarna Sánchez en la etapa de radio no ha tenido ningún fracaso. Pero sí que Pedro ayudó mucho a crecer a Encarna, y Encarna siempre se le agradeció. Mira, yo me estoy leyendo el libro de Pedro.
Muy bueno.
Encarna Sánchez en carne viva, con José Luis Galiacho. Yo te digo una cosa, hacía mucho tiempo que no me devoraba un libro como me estoy devorando el de Pedro. Hoy es una cita obligada para todo aquel que ame la comunicación, que ame la radio y que ame lo que construyó y lo que hizo Encarna Sánchez, porque nuestro Pedro Pérez se va a desnudar ante Carlos Herrera y ante los oyentes de COPE para contar algunos fragmentos que estábamos locos por conocer, los que amamos a Encarna. Yo reconozco que cuando comencé a trabajar en el 95 en esta empresa, por la tarde, me quedaba muchas tardes viéndola en el estudio, en este estudio que tenemos a nuestras espaldas, Gonzalo, para ver cómo realizaba la radio. Y era un espectáculo, un auténtico espectáculo, tanto ella en solitario como el gran equipo que tenía. Y yo creo que todo aquel que ame la radio y que ame la comunicación, este libro lo tiene que tener, porque se dan tantos datos, ves tantas fotografías, te cuentan tantas historias y sobre todo el capítulo inicial, sí, que es el de su muerte, su proceso de muerte. Es impresionante cómo se puede narrar en con tanto lujo de detalles todo lo que Encarna Sánchez vivió y construyó. Y es un lujazo que haya sido nuestro Pedro Pérez, del cual hemos aprendido tanto a nivel de producción, a nivel humano y a nivel de gestión de radio en la comunicación delante del micrófono, el que nos lo cuenta en este libro fundamental para todo aquel que le guste este medio.
Yo solamente quiero decir dos cosas muy breves, Pulpo, y es que a Pedro Pérez se le han hecho muchas ofertas para que cuente lo que va a contar hoy en la cadena COPE y siempre se ha rechazado, lógicamente. Y además es que no solamente va a ser una entrevista profesional, es que Pedro Pérez compartió muchos ratos profesionales. Hablabas antes de los fracasos profesionales que no había tenido Encarna Sánchez, pero sí que había tenido muchos golpes personales, sí, y eso Pedro Pérez lo conoce a la perfección y nos lo va a contar hoy.
Muchas traiciones, y ahí están reflejados en ese libro. Pero efectivamente, y vamos, opino como Carlos Herrera, y es que el que más sabe de Encarna es Pedro Pérez, y ya tenemos el libro de Pedro Pérez en las tiendas, y hoy todo aquel que le guste el mundo Encarna Sánchez está obligado a escuchar Herrera en COPE a partir de las 11 de la mañana, en ese momento en el que Pedro Pérez aparecerá por estos estudios. Gonzalo, disfrútalo de verdad, que va a ser un lujazo, ¿eh?
Desde luego que sí, yo también tengo el libro entre las manos y me lo estoy empezando a leer y lo estoy disfrutando. Así que sí, sí, estaré muy atento a la charla.
Gonzalo, mañana más, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Pulpo, esperemos hasta que mejoren luego las cosas.
Seguro que sí, a partir de las 6 de la mañana los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Ahora enseguida Pepe Domingo Castaño nos invita a conocer a tanta y tanta gente que cada madrugada, en estas duras horas de radio, está haciendo cosas increíbles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues, por ejemplo, Marisa. Marisa es una ponedora que nos ha escrito y que nos cuenta a qué se dedica, cuál es su trabajo de madrugada. Está trabajando en una cocina industrial en Torrejón de Velasco. Dice, Pulpo, ahora mismo estamos haciendo costillas con patatas para hospitales, también para colegios. Y estamos ahora mismo cocinando sin sal. Dice, Pulpo, me encanta este programa de radio, me he hecho adicta a la radio por vosotros. Qué bueno, Marisa. Muchísimas gracias.
También nos escribía Isaías y nos dice, buenos días, Pulpo, aquí desde Callosa de Segura en Alicante, haciendo redes de pesca y redes deportivas. Somos ponedores.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y ponedores.
Muy bien.
Soy Paco, ya nos han abierto el tráfico aquí en Burdeos y ahora pues el problema que tenemos todos es el buscar un sitio para aparcar. El primer área de servicio está llena y encima pues han empezado a entrar todos para hacer las 9 horas de descanso.
Claro.
Y los demás pues eso, a buscarnos la vida. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo un sitio más o menos ya pillado para poder aparcar, espero que tenga sitio. Son muchas horas, llevo ya casi 24 horas despierto. Y no se puede ir con un camión así, hay que dormir.
Desde luego que no. Pues Paco, mucha paciencia, estamos dando la información en tiempo real de ese gran accidente en Burdeos, donde nos consta que hay un montón de ponedores con los camiones atrapados, pero afortunadamente todos nuestros ponedores están bien. Desgraciadamente nos han contado que hay alguna que otra víctima mortal y lo vamos aquí contando, en Poniendo las Calles. Desde Tomelloso también nos saluda Javi, junto a Ambrosio, que son dos ponedores que ahora mismo se están dedicando al cuidado, tratado y preparación de ovinos manchegos, y que cada madrugada, dice, os escuchamos antes que a Carlos Herrera.
Nos escribe también Sergio López y nos dice, buenos días, Pulpo y equipo, desde Santa Cruz de La Palma, aquí un policía portuario.
Muy bien.
Buenos días, ponedores, aquí en Lavandería La Luz, desde las 5 de la mañana, lavando la ropita de vuestras sábanas y vuestros pijamas para que durmáis esta noche calentitos, con las sábanas limpitas. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por tantos y tantos mensajes. Desgraciadamente no podemos escuchar ni leer ni siquiera la mitad de lo que teníamos preparado. El tiempo es el que es y estos mensajes los dejaremos en la nevera para escucharlos mañana jueves aquí en directo en Poniendo las Calles. Nuestra máquina del tiempo esta semana está dedicada a Luz Casal, una gran artista, una gran persona. La canción que vamos a escuchar hoy en nuestro recorrido por la carrera de Luz Casal fue compuesta por Gloria Varona, es decir, la hermana de Pancho Varona, y yo creo que es una de las partes de esta canción pues hace reflexiones muy importantes. Es un tema que se incluía en el quinto álbum del artista llamado Luz Quinto, y es un álbum que fue esencial en la carrera de Luz Casal. El disco vendió 300.000 copias, supone su salto definitivo al éxito, incluye tres de sus temas que desde entonces se han convertido en clásicos, el Loca, el Te Dejé Marchar y este No Me Importa Nada, el tema que hoy es protagonista en La Máquina del Tiempo. ¿Dónde estabas tú cuando esta canción comenzaba a sonar en la radio? Súbela, disfruta y gracias.
Juegas a quererme, yo juego a que te quiero.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ataca España, Manolo.
Vuelve a atacar.
Faltan 4 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terlenca. Terlenca ha sido, perdona.
Y esas mantas. No, todo el mundo tiene una manta que pica en casa. No sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca hablar del mundo del motor con todo un experto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué es eso de que el gobierno ha iniciado los trámites para liberalizar las rutas de transporte de pasajeros, más que nada para dar entrada a la competencia? ¿Aquí qué está pasando?
Te cuento. Así es, el Ministerio de Transportes ha anunciado que han empezado los trámites para lanzar una consulta pública y conocer los intereses de las empresas de transporte en autobús por carretera, con el fin de estudiar una liberalización en el sector y la entrada de la competencia en algunas líneas nacionales de autobús, de autocares, entre las que se encuentran rutas interurbanas con una longitud de trayecto superior a los 100 kilómetros de larga distancia. Ya veremos, Pulpo, que queda esta nueva fórmula de transporte de pasajeros por carretera de autocares que se pretende liberalizar.
Estamos ahora mismo conociendo pues los flecos de esa suspensión de la huelga de transportistas, pero claro, había mucha gente preocupada y mucha gente que se hace un montón de preguntas, Motorman. Por ejemplo, ¿los seguros de mercancías cubren los daños? Hay más preguntas que me hago. Por ejemplo, ¿cubren las pérdidas de una huelga? Cuéntanos, porque tú de esto sabes un montón.
A ver, pero de todas formas me he interesado, me he preocupado por consultar
bien
a aquellos que más saben, que son los expertos en el tema de los seguros.
Muy bien.
Y en concreto de los seguros de mercancías, que normalmente no cubren los daños del paro o cese de actividad, como por ejemplo que una mercancía se quede sin entregarse en origen o parada de un camión, se exige un daño físico causado, por ejemplo, Pulpo, por fruto de un piquete que pudiera incendiar un camión, o que un huelguista manipulase un equipo de frío o similar, claro. En principio quedaría cubierto. Tampoco se cubren las demoras o retrasos derivados de una huelga, lo mismo que la mercancía congelada o refrigerada. Los expertos en seguros consultados recomiendan prudencia en los envíos sensibles mientras dure una huelga y, por supuesto, estar bien asesorado.
Genial. Más preguntas. Me entero de que la Dirección General de Tráfico va a invertir más de 17 millones de euros en la instalación de 270 nuevos radares en las carreteras españolas para los próximos 3 años. ¿No pueden invertir mejor el dinero en protegernos en vez de multarnos?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Estamos en la misma línea, pero bueno, la DGT sigue pensando que lo mejor son los radares y por ello se ha gastado en licitación 17,5 millones de euros para instalar 270 nuevos radares, que tiene un precio aparte, lógicamente, en ese presupuesto, y que quedarán situados en carreteras del segundo orden y de categoría provincial. 90 serán radares de tramo, 60 fijos y 120 cabinas. La instalación, insisto, 17,5 millones de euros, comenzará en breve y para el año 2026 deberían estar ya en funcionamiento, donde 8 de cada 10 estarán en carreteras, repito, secundarias, y una tercera parte serán de tramo. Recordemos, Pulpo, esa política que tiene la DGT, que continúa con ella, que en la actualidad la DGT cuenta con casi 800 radares, de los cuales 92 son radares de velocidad de tramo.
Muchas gracias, Motorman. Estamos poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio, programa que realizamos en directo todos los días, salvo la madrugada del sábado al domingo, porque la ocupa el grupo Risa. Pero te agradecemos un montón que nos elijas para acompañarnos cada madrugada. Hay gente que está comprando, pues lógicamente estamos en una situación complicada en este 2022, pero hay mucha gente que está comprando, Alfonso, pues coches usados con muchos años. ¿Tú sabes cuál es el riesgo de comprar un coche usado que tenga más de 9 años?
Lo sé, y también lo refleja una encuesta, un estudio de la empresa internacional Carfax, que dice que el riesgo de comprar un vehículo con daños aumenta en un 50% cuando su antigüedad está entre los 9 y 11 años. Además, se duplica a medida que aumenta la edad entre los 10 y los 18 años. Por ello es muy importante, si vamos a comprar un coche usado, un coche de segunda mano, conocer la mayor cantidad de información posible sobre ese vehículo, su historial, en este caso de averías, y saber qué tipo de daños ha tenido por accidente, mayor, menor o mediano. Por eso, lo mejor es contar con un experto que lo verifique y, por supuesto, insisto, saber su historial de taller.
Muchas gracias, Alfonso. Luego hay una consulta de un ponedor, en este caso de una ponedora, que se llama María José Marín. Dice: muy buenos días, los escucho por las mañanas en Poniendo las Calles y me gustaría preguntarle una duda a Motorman sobre mi coche. Tengo un Audi A6 del año 2000, ha empezado a dar tirones cuando reduzco, al hacer rotondas o al adelantar, le cambiaron filtro de gasolina y bujías, pero sigue igual. La máquina que detecta averías decía que era la sonda Lambda, pero al cambiarla sigue dando esa avería. Le he echado líquido limpia inyectores, pero continúa igual. Estoy a la espera de que, bueno, pues la vuelvan a ver desde una máquina que sea algo más moderna. Y estaría muy agradecido si me pudieran contestar. El coche, dice, está muy bien cuidado. ¿Qué podemos decirle a este ponedor?
A ver, pues lo que podríamos decirle a María José es que lo mejor es que vuelvan a hacerle ese chequeo, como ha dicho ella, con otra máquina más moderna de diagnóstico. Pero además también yo diría que sería importante que verificaran el funcionamiento de la bomba de combustible y la centralita, además de revisar la rampa de inyectores, los inyectores, sistema de inyección. Y esperemos desde aquí, por supuesto, que a María José Marín el taller le dé con ese problema.
Y ya para terminar, porque hay que dar la del pulpo, hay una consulta de otro ponedor que se llama Ricardo, que está en Valencia, la tierra de Manolo Magistris. Dice: soy conductor y oyente ponedor, tengo una duda para Alfonso. ¿Es cierto que el Reglamento General de Circulación no establece multas como tal por quedarse tirado sin gasolina? ¿Me pueden multar? ¿Por qué me podrían multar? Gracias y saludos a todo el equipo de Poniendo las Calles.
Gracias. Ricardo, estás en lo cierto. El Reglamento de Circulación no contempla quedarse tirado en carretera porque nuestro vehículo se quede sin combustible o bien, si es un coche eléctrico, sin batería. Hay que tenerlo eso también en cuenta. Claro, los eléctricos ya toman nota.
Es verdad,
va a ser bastante más difícil.
Claro, hay que puntualizarlo.
Más complicado.
Es verdad.
Pero bueno. Pero decirle a Ricardo que sí te pueden multar en cómo actúes justo en el momento o después de quedarte sin combustible o sin batería. Por ejemplo, dejarlo en el arcén, en la parada de estacionamiento, debe ser fuera de la calzada. La multa es de 200 euros, lo mismo que por conducción negligente o si los agentes te pillan empujando el vehículo, también son 200 euros de sanción. Por supuesto, debemos señalizar, así lo exige la ley, la posición de nuestro vehículo, el chaleco reflectante y poner triángulos, si no, obviamente nos podrían sancionar con 80 euros. Pero además, atención, porque si vas a buscar gasolina o gasoil, y debes transportar el combustible en un recipiente siempre homologado. En caso contrario, la multa es de hasta 3.000 euros.
Fíjate.
Y por último, si los agentes consideran que has abandonado el vehículo, te podrían multar con otros 1.500 euros.
¡Qué alegría, Alfonso! Vaya programita que me has dedicado hoy, macho. Te doy las gracias y te mando un abrazo muy grande. De hecho, fíjate, la sintonía de darla del pulpo de Herrera te la voy poniendo ya. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. I can see clearly now the rain is gone. Aunque porque él comienza a las 6 de la mañana, siempre nos hace un huequecito para estar con los ponedores. Carlos Herrera, buenos días.
Guay.
Me he estado el otro día ordenando un poquito de canciones que tengo de grandes conciertos, de grandes solistas, y me he dado cuenta de lo grande que fue este Luther Vandross. Luther Vandross, hay que besar por donde pisó este hombre, que sufrió bastante en vida, todo hay que decirlo, pero por ejemplo que en el 2001 reventaba literalmente el Madison Square Garden, donde hacía esta versión de un clasicazo de la música del sonido Filadelfia, el tema de los McFadden y Whitehead, ¿verdad?
Qué bueno.
Mira qué voz, mira qué coros, mira qué cadencia a la hora de meterse en la canción e interpretar. Sube la radio, disfrútalo, Herrera, para ti.
Qué bueno. Esta pieza es muy buena, además.
Es muy buena.
Es una canción magnífica. Y la adaptación de Luther Vandross es apocalíptica. Era un tío altísimo, medía 2 metros casi.
Sí, sí, enorme, muy grande en todos los sentidos. Pero es que este hombre cantaba como el que se está tomando una horchata mojando unos fartons directamente allí en el Paseo de Pérez de Alicante.
Exactamente. Sí.
Estaba igual.
Qué tío.
Llegaba a todo, Herrera. Una persona que luchó mucho en vida, vendió miles de discos, cientos de miles de discos. Roberta Flack fue la que le dijo: jolín, Luther, ¿por qué no te dedicas tú en solitario a la música? Nos has hecho los coros a un montón de artistas, a Beth Miller, por ejemplo, a Chaka Khan, a Carly Simon. Pero realmente él no tuvo la oportunidad hasta que Roberta Flack le empujó ahí un poco, decirle: Luther, que cantas muy bien tú en solitario, puedes triunfar. Y oye, y triunfó, ¿eh? Y triunfó.
La verdad que sí. ¿Cuándo murió este? En el año 2000 o por ahí.
Sí, aproximadamente, en el 2003, 2004. Tengo que mirar la fecha. Pero fíjate qué piezas musicales Luther Vandross. Mira qué producción musical, también dirigida por él.
Pues mira, la primera canción, pásamela para un día de estos y la escucharemos en Historia de una Canción, porque me parece la adaptación de Whitehead y de McFadden. Sí.
Ah, perfecto. Bien. Es una versión imposible de conseguir, porque ya sabes que te conté que tenía una aplicación aquí en el iMac. Y la extraje del concierto 100% vivido en el Madison, pero te la paso encantado, Herrera, porque es que merece la pena sentirla bien cerca y durante un montón de tiempo, ¿eh? En 2005 fallecía Luther Vandross, nos regaló joyas musicales increíbles, baladas espectaculares, donde junto a la gran Mariah Carey hizo esta versión original de Diana Ross con Lionel Richie, pero fíjate cómo defienden los dos la canción.
Qué bonito.
Y luego también lo de Mariah es para reflexionar y decir: olé esta mujer, ¿eh?
Qué tío.
¡Guau! ¡Qué pasada! Los dos se saben la letra y coinciden en el estribillo.
Sí, uno no canta el tiro, liro, 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 claro, sí.
¿Qué canciones tan bonitas? Luego, en otro orden de cosas, Herrera, me llama muchísimo la atención cómo Bruce Springsteen se está pateando los programas de televisión en Estados Unidos presentando el discazo que se ha marcado el tío.
Sí, hoy voy a escuchar una... Porque hace en el disco, yo el disco me lo he escuchado entero, uh-huh. hace una versión de El sol no brillará nunca más.
Sí, correcto.
Y me parece la estrella del disco, ¿no?
Eso te iba a decir, puede ser la joya del disco,
¿eh? Sí, yo creo que sí. Hoy la vamos a escuchar luego a las 7.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues Herrera, nosotros los ponedores te dejamos las calles puestas ahora. Te espera un día y a las 11 de la mañana Pedro Pérez con ese libro de Encarna Sánchez que va a dejar a más de uno tiritando, ¿eh?
Sí, me lo estoy acabando, todavía no lo he acabado.
Uh-huh.
Me lo estoy acabando de leer. Es espectacular, ¿eh?
Sí, sí. ¿Es el libro que esperabas por parte de Pedro Pérez,
sí,
contando
correcto.
La intimidad de
sí, Carlos? Correcto. Y además es cuidadoso y sí, elegante y efectivamente no es. Y además te digo una cosa, yo he sido testigo de muchas de las cosas que cuenta y todas las que cuenta, en las que yo estoy citado además en el libro,
sí,
puedo decirte que fueron exactamente así.
¡Buah! Madre, yo te voy a decir una cosa, a las 11 me voy a levantar a escucharos porque eso va a ser una lección de radio.
Bueno, están los podcasts también, ¿eh? Pues
no, no, pero yo me quedo con el directo, Herrera. Sabes que soy yonki de radio. Bueno, Sosovita, Sosoviz.
A paso, a paso.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra. Es el momento de empezar a ahorrar y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestros escenarios navideños con luces y sonido y los pijamas para mayores y peques desde 8,99 los infantiles. Tu casa y tú iréis tan combinados que seréis la envidia de los vecinos. Así de fácil, así de Aldi.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Los presidentes Biden y Xi Jinping se han reunido durante más de tres horas en el marco de la reunión del G20 para tratar no solo de la guerra de Ucrania y del papel de Rusia, sino del horizonte hacia el que caminan las relaciones internacionales. Si las informaciones que se desprenden de la reunión son ciertas, ambos mandatarios han establecido algunas líneas rojas en un clima que parece de cooperación. Que ambos países mantienen grandes diferencias es un hecho, pero el orden y la paz mundial exigen que esas diferencias se gestionen para evitar conflictos. Taiwán
Taiwán, Corea del Norte y Ucrania han sido tres cuestiones clave en las conversaciones entre ambos mandatarios.